Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio 22 de la octava temporada de Teología para hoy, que estamos comentando, dedicando a comentar el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. En el episodio anterior empezamos a leer el tercero de los ciclos patriarcales. El primero, recordemos, es Abraham, el segundo es Jacob, el tercero es dedicado a la vida de José. Y en ese episodio, pues José termina siendo vendido como esclavo a los ismaelitas, que a su vez se lo venderán a los egipcios. Y el que tuvo la idea de vender, porque recordamos que Rubén, ¿no?, que es el hermano mayor, trata de salvarlo, porque le han tirado a un pozo, pero sus hermanos, por odio a él, pero Judá dice, no, vamos a venderlo como esclavo, ¿no? Y ese es eso es lo que sucede, que venden como esclavo a este pobre José. Eso es el capítulo 37 del Génesis. Hoy vamos a comentar el capítulo 38 del libro del Génesis, que es una historia que no tiene nada que ver, que interrumpe esta, en principio, que no, parece no tener nada que ver, luego vemos que sí, interrumpe esta narración de la vida de José con otra historia que tiene por protagonista a Judá y a una tal Tamar, que luego no tiene tampoco incidencia en el resto del relato de José, ni vuelve a ser mencionado en todo el Antiguo Testamento. Con lo cual yo dije, bueno, pues no sé si saltarme el capítulo 38 y continuar directamente con el capítulo 39, que es cuando ya José empieza sus aventuras en Egipto. Pero no caí en la tentación y yo creo que descubriréis por qué. Vamos a empezar a leer este episodio, capítulo 38 de Génesis, el episodio de Judá y Tamar. Empiezo a leer en el versículo primero. Por aquel tiempo, Judá se separó de sus hermanos y se dirigió a un cierto adulamita llamado Jirá. Judá vio allí a la hija de un cananeo llamado Súa. La tomó y cohabitó con ella. Ella concibió y dio a luz un hijo a quien llamó Er. Concibió de nuevo y dio a luz un hijo a quien llamó Onán. Volvió a dar a luz otro hijo a quien llamó Selá. Estaba en Gazib cuando dio a luz. Cierro la cita. Judá, Judá hace algo que en principio no está muy bien, que es tener relaciones sexuales con una no israelita, con una cananea. Y además la Biblia lo dice de una manera un poco cruda, ¿no?, o casi brutal. De hecho, aquí lo han suavizado un poquito en la traducción, pero lo que dice el griego que se vino a ella, que tuvo relaciones con ella y ella pues le da tres hijos, uno detrás de otro, a Judá: Er, Onán y Selá. Judá, estos tres hijos de Judá y esta hija de Súa, que no sabemos ni siquiera su nombre, Er, Onán y Selá, van a tener un final bastante crudo. Seguimos leyendo. Le comunicaron a Tamar, Judá tomó una mujer llamada Tamar para su primogénito Er. Pero Er, primogénito de Judá, desagradaba al Señor, y el Señor lo hizo morir. Entonces dijo Judá a Onán: cásate con la viuda de tu hermano, cumpliendo con tu obligación de cuñado, y procúrale descendencia a tu hermano. Pero Onán, sabiendo que la descendencia no iba a ser suya, cuando cohabitaba con la viuda de su hermano, derramaba por tierra para no procurar descendencia a su hermano. Desagradó al Señor lo que hacía y lo hizo morir también. Cierra cita. Tamar quiere decir palmera en hebreo y es la protagonista femenina de esta historia. Se casa con el primogénito de Judá, con Er, pero dice la Biblia, Er desagradaba al Señor y el Señor lo hizo morir. No sabemos por qué le desagradaba al Señor. Pero lo cierto es que muere. Siguiendo la ley del Levirato, uno de los hermanos, el siguiente hermano, tiene que casarse con la viuda para dar descendencia a su hermano. Pero a Onán no le gusta nada esta idea de tener hijos que no son nominalmente suyos, sino que van a ser considerados hijos de su hermano, y practica pues el único medio anticonceptivo disponible, no muy seguro, ciertamente, que es la marcha atrás, el coitus interruptus, y esto desagrada al Señor y también muere Onán. Por cierto, la palabra onanismo no se usa ya casi, pero quiere decir masturbación. Y no es lo que hizo Onán, pero se le atribuye a este hombre esa práctica que no tiene nada que ver con él. Y lo que hizo es otra cosa. Bien, seguimos leyendo. Han muerto dos hermanos, dos de los hijos de Judá. Y a ver qué pasa después. Seguimos leyendo. Entonces dijo Judá a su nuera Tamar: quédate como viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Selá. Pues pensaba, no sea que muera él también, como sus hermanos. Y Tamar se fue a vivir a casa de su padre. Pasó mucho tiempo y murió la mujer de Judá, la hija de Sua. Cuando terminó el duelo, Judá subió a Timná con su amigo Jirá, el adulamita, a esquilar su rebaño. Le comunicaron a Tamar: tu suegro sube a Timná a esquilar el rebaño. Entonces ella se quitó los vestidos de viuda, se cubrió con un velo para disfrazarse y se sentó a la entrada de Enaín, junto al camino que va a Timna, pues veía que Sela era ya adulto y no había sido dada a él por mujer. La vio Judá y creyó que era una prostituta, pues llevaba cubierto el rostro. Cierro la cita. ¿Qué está pasando? Que Judá se le han muerto dos de sus hijos. Por un pensamiento mágico, dice, bueno, pues si se casa el tercero con esta misma chica con la que se han muerto mis otros dos hijos, pues a lo mejor me quedo sin hijos. Y llevado de esa idea, engaña a su nuera. Y le dice, no, cuando sea mayor, se casará contigo. Pero no, lo que él no quiere que su hijo Selá pequeño se case con Tamar, la engaña. Y Tamar, que no es tonta, se da cuenta del engaño y se disfraza de prostituta. Vamos a ver qué pasa después. Seguimos leyendo. Judá giró hacia ella por el camino y le dijo: deja que me acueste contigo, pues no sabía que era su nuera. Contestó ella: ¿qué me vas a dar por acostarte conmigo? Él respondió: te enviaré un cabrito del rebaño. Replicó ella: si me das algo en prenda hasta que me lo envíes. Preguntó él: ¿qué prenda he de darte? Ella respondió: tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en la mano. Él se lo entregó, se acostó con ella y la dejó encinta. Ella se fue, se quitó el velo y se puso los vestidos de viuda. Cierro la cita. Es decir, que esta chica se disfraza de prostituta, Judá llega y dice, ¿cuánto hay que pagar para tener sexo contigo? Y bueno, pues nada, un cabrito, envíame un cabrito. Pero mientras llega el cabrito, déjame alguna garantía. Y la garantía es el bastón, que es el equivalente a la llave del coche, ¿verdad? El sello, que sería el carnet de identidad, y tu cordón, que podemos decir que es la tarjeta Visa. Déjame tu tarjeta de crédito, tu DNI y las llaves del coche. Como garantía mientras llega el cabrito. ¿Vale? No es muy prudente hacer esto, pero el hombre parece que está un poquito cegado por el deseo. Y pasa lo que pasa después. Sigo leyendo. Judá, ella ya está embarazada, ¿eh? Recordemos. Judá envió el cabrito por medio de su amigo, el adulamita, para recuperar la prenda de manos de la mujer. Pero este no la encontró. Preguntó entonces a la gente del lugar, ¿dónde está la ramera que se ponía en Enaín junto al camino? Le respondieron, aquí no ha habido ninguna ramera. Entonces volvió a Judá y le dijo, no la he encontrado. Es más, la gente del lugar me ha dicho que allí no ha habido ninguna ramera. Judá replicó, que se quede con ello, no vayan a burlarse de nosotros. Yo le he enviado el cabrito y tú no la has encontrado. Unos meses después, le comunicaron a Judá, tu nuera Tamar se ha prostituido y ha quedado encinta a causa de su prostitución. Judá dijo, que la saquen y la quemen. Cuando la sacaban, ella envió este recado a su suegro. El hombre a quien pertenecen estos objetos me ha dejado embarazada. Y añadió, comprueba de quién son este sello, este cordón y este bastón. Judá lo reconoció y dijo, ella es más inocente que yo, pues no le di a mi hijo Sela, pero no volvió a unirse con ella. Cierro la cita, es decir, le informan a Judá que su nuera está embarazada porque se ha prostituido y entonces Judá dice, bueno, pues que la saquen y la quemen. Pero ella dice, oh, mira, qué casualidad que el hombre con quien me acosté tenía este carnet de identidad, esta tarjeta de crédito y esta llave del coche. Y entonces Judá se da cuenta, ¿no?, de que el hijo es suyo. Y dice, ella es más inocente que yo, pues no le di a mi hijo Sela. Y la cosa, pues, no termina mal para... No termina mal para Tamar. También va a terminar bien para Judá. Seguimos leyendo. Cuando llegó la hora del parto, ella tenía dos mellizos en el vientre. Y al dar a luz, uno de ellos sacó una mano y la comadrona lo agarró y le ató una cinta roja en la muñeca, diciendo, este ha salido primero. Pero él retiró su mano y salió su hermano. La comadrona dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y lo llamó Pérez. Después salió el hermano con la cinta roja en la muñeca y lo llamó Zeraj. De no haber tenido Tamar, o de no haber tenido Judá y Tamar estos dos hijos, Judá se hubiera quedado sin descendencia. Hubiera sido la ruina de su familia. Así que Judá engaña a Tamar, Tamar le contraengaña a Judá, a resultas de eso, como ella quería, se queda embarazada, y eso no solamente, eso salva el linaje de Judá, que va a ser un linaje importantísimo, de la que va a nacer David, y aún más importante que David, nuestro Señor Jesucristo. Es una historia de engaños, de contraengaños, ya estamos acostumbrados, ¿no? Esto ha venido pasando una y otra vez, pero Dios escribe recto en renglones torcidos, ¿no? En estos renglones torcidos de estos engaños, contraengaños y bastantes cosas más feas que han pasado, bueno, pues Dios se sirve de eso para dar descendencia a este Judá. Y a Tamar no vuelve a aparecer ni a ser mencionada en todo el Antiguo Testamento. Pero si abrimos el Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento es el Evangelio según San Mateo, ¡plaf! Ahí aparece Tamar. Leo el inicio del Evangelio según San Mateo. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Zara. Farés engendró a Esrón. Esrón engendró a Arán. Y continúa toda la lista larguísima de los 42 antepasados de Jesús, ¿no? Hasta llegar a José y a María y el nacimiento del Mesías. En esta larguísima lista de antepasados de Cristo aparecen, además de María, que obviamente tiene que estar allí, la madre de Jesús, cuatro nombres femeninos solamente. Lo normal es que no apareciera ninguno, porque en las listas genealógicas de la antigüedad pues solamente aparecían los varones, ¿no? Aparecen cuatro mujeres. Y no cuatro mujeres que dirías, hombre, pues estas cuatro tenían que estar. Por ejemplo, Sara, la mujer de Abraham, o Rebeca, la mujer de Isaac, o Lía, ¿no? Pues son matriarcas que por propio derecho deberían estar en esa lista, y no están. Y sin embargo aparecen Tamar, que ya hemos visto lo que ha hecho. Aparece, la siguiente es Rahab, que es la prostituta de Jericó, que esconde a unos espías o comandos, depende de cómo lo quieras ver, israelíes que van a infiltrarse en territorio cananeo antes de la invasión. Ruth, que es también extranjera, Rahab es extranjera, Ruth es extranjera también, que se acuesta con su marido Boaz en la era y luego se casa con él. Y la mujer de Urías, con quien David cometió adulterio. Bueno, y María, que eso ya es otro aparte, ¿no? Pero cuatro, ¿por qué estas cuatro mujeres, ¿no? Y no otras mujeres pues más presentables. ¿Por qué Mateo ha incluido a Tamar en esta lista? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero el que la haya incluido indica dos cosas, por lo menos. Una, que el evangelista presupone que los lectores del Evangelio se saben muy bien el Antiguo Testamento, que se han leído el capítulo 38 del libro del Génesis, que nosotros, que yo mismo he estado a punto de saltármelo, ¿para qué voy a estudiar? A hablar de esta historia que no tiene ninguna incidencia después. Pues Mateo, el evangelista, dice, pues si no te has estudiado el Antiguo Testamento, por favor, no vas a entender parte del Nuevo Testamento. Incluso un pasaje relativamente oscuro, como este de Judá y Tamar. Y segundo, pues que Dios escribe recto por reglones torcidos, ¿no? Si no es por esta treta de Tamar, se hubiera interrumpido el hilo que conduce nada menos que hasta Jesús. O dicho de otra manera, que Jesús nace de un linaje no de gente santa e intachable, sino donde hay de todo, ha habido de todo en esta historia de los antepasados de Cristo. Y Mateo, en la primera página, al inicio de su evangelio, nos cuenta esta, o hace referencia a estos hombres y mujeres que precedieron a Jesucristo. Así que una historia, otra historia de engaños, otra historia de en la que el protagonista no es la moral, ¿no? No es una historia para decir no hagáis lo que hizo Judá o no hagáis lo que hizo Tamar, sino que no, a pesar de los fallos humanos y de los engaños y contraengaños, Dios tiene sus planes y Dios salva. Dios nos da un futuro, incluso a esta familia de gente totalmente disfuncional que ya vamos conociéndonos, ¿no? Después de 38 capítulos del libro del Génesis, Dios da un futuro a seres humanos pues con fallos, ¿no? Pero bastante menos que perfectos como son estos hijos de Jacob. Esta historia de Judá y Tamar es como una especie de mini historia, ¿no? Como una concentración de todo lo que está sucediendo o ha estado sucediendo con las historias patriarcales, ¿no? Engaños, contraengaños, pero a pesar de esos engaños y contraengaños o a través de ellos, pues Dios va tejiendo su plan de salvación. Y hoy pues hemos escuchado, han tenido por protagonistas a Judá, que hay que seguirle la pista porque Judá es muy importante. Es verdad que el protagonista es José en esta última parte del Génesis, pero el papel secundario de Judá y de Rubén, pues hay que estar atentos, porque Judá sí que va a volver a aparecer varias veces, ¿no? Recordemos, Rubén es el hermano mayor que trata de salvar, que trató de salvar sin éxito a José, y Judá es el que lo vende. Y vemos que vuelve a hacer algo que no está bien, y sin embargo es capaz de reconocer, ¿no? No, me he equivocado y esta mujer tiene razón. Y lo asombroso de este Judá es esta capacidad de cambiar, de reconocer sus errores, y veremos cómo este personaje va evolucionando a lo largo de la historia de José. Lo dejamos ahí y lo dejamos, como siempre, pues con la pregunta. Y la pregunta... Hombre, se podrían hacer varias preguntas, ¿no? Una pregunta, si preferís, sería, bueno, ¿ha habido así alguna historia parecida entre tus antepasados, en tu familia? O quizá una menos comprometida sería, ¿hay alguna mujer entre tus antepasados que hayan dejado una huella en la historia de tu familia? Como esta historia, no tiene que ser tan escabrosa como esta historia de Tamar, ¿no? Pero ¿ha habido algún personaje entre tus antepasados que haya marcado el presente y el futuro de tu familia? Podría ser uno de los temas de conversación. Pero bueno, los pequeños grupos después, pues ya veis cómo queréis gestionar, ¿no? Lo dejamos ahí y nos vemos. Seguiremos con la historia de José ya en Egipto en el próximo episodio. Hasta la semana que viene.